Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos.
Did you get my message? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2815. Hoy es martes, pasado por agua, 22 de agosto. Tendremos lluvias todavía el resto de la noche, el día de mañana y pasado mañana. Posiblemente así nos vayamos hasta el fin de semana. Tenemos encima una depresión tropical, que son los restos de lo que fue Harvey, que llegó a ser tormenta tropical en el Caribe y que ahora está cruzando por toda la península para llegar al Golfo otra vez, y ahí va a tener posibilidades de reorganizarse. Y bueno, le tendrán que poner otro nombre si es que se reorganiza tormenta tropical. Es una depresión tropical que va a dejar lluvias. Todo el día estuvo nublado, bajó notoriamente la temperatura en la ciudad de Mérida. Tenemos 24 grados riquísimos para disfrutar el programa. Quédese con nosotros, arrancamos el programa con Jason Thomas Maraz, cantautor norteamericano que canta reggae, pop, rock, folk, jazz y hip hop. La canción con la que arrancamos es Did You Get My Message. Así le han de estar diciendo a Trump, Did You Get My Message. Oye, fíjate, estaba yo viendo en Facebook que los del NOAA, esta administración de meteorológica de Estados Unidos, subió un video del eclipse que se hizo viral desde un avión, pero resulta que ese video de ese eclipse es del 2015 y todo el mundo se fue con la finta y lo empezó a replicar, pero por cantidades impresionantes en las redes sociales. Y resulta que es del 2015, de un eclipse en 2015 en Groenlandia. Es que lo tomaron desde un avión. Impresionante el video, ¿eh? Pero bueno, ahí tiene usted lo que sucede cuando sucede. Así es de que no nos dejemos llevar por todo lo que suben en las redes. Hay que confirmar siempre las fuentes y estar pendientes. Por lo pronto, quédese con nosotros, el equipo completo de Fórmula en los Negocios. Para usted, esta noche, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, nuestro community manager en las redes sociales, arroba en los negocios y Fórmula en los Negocios en Facebook. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa y en la conversación. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches.
Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y pues bueno, para los que hayan disfrutado del eclipse, pero bueno, mucha noticia del eclipse, pero pues luego no puedes levantar la vista y verlo porque...
No, te quemas.
Como decimos acá, se lastima tu ojo, chavo.
Se lastima tu ojo.
Entonces, pues hubo que verlo vía digital, es la manera más segura y bueno, pues ya con la tecnología, pues hasta incluso se ve mejor, ¿no? Pero bueno. Bueno,
claro, yo creo que hay que disfrutar de estos espectáculos que nos brinda el cosmos y nos brinda el universo, porque pues no son este eclipse de ayer que cruzó todo Estados Unidos, pues tenía 99 años que no se veía un eclipse de esa naturaleza en Estados Unidos. Entonces, el próximo eclipse que vamos a tener cerca y va a cubrir parte de México va a ser hasta dentro de 7 años. Andas muy bien.
Bueno, eso es porque tú viste el que pasó a México la vez pasada.
Ah, bueno, sí, en el 91, ¿cómo no? Ahí estuve yo presente. Es de veras un espectáculo. Hay otra cosa que pasa en el momento en el que es eclipse total de sol, de veras. Es como si fuera una mini noche. O sea, toda... Y a una velocidad más poquito, o sea, se oscurece todo, impresionante. La verdad que los que tuvieron la oportunidad de verlo, pues no se pierdan el próximo. Se supone que pasan 2 eclipses al año, eclipses de sol. pero no siempre recorre lugares habitados de la Tierra, por eso no siempre se pueden ver de esa magnitud, ¿no? Pero ahí está. Por lo pronto, quédese con nosotros, tenemos una conversación linda, ¿no? Vamos a hablar sobre...
Sí, Robert, y tenemos un tema interesante para desmenuzar hoy, que es qué tipo de cultura tienes en tu organización. Y bueno, hago este título, esta pregunta, y yo creo que muchas organizaciones no tienen ni idea qué tipo de cultura hay en la organización. Ya que es algo que no está escrito, es algo que, bueno, se puede provocar, pero en la mayoría de los casos se da, si bien hoy en la actualidad es una tendencia a provocar que la cultura se vaya y que se moldee de cierta manera hacia los resultados o los objetivos que tiene la empresa y para que todos estén enfocados, o sea, que ayuda a que el comportamiento y las decisiones que vayan teniendo los integrantes de la organización, pues estén dirigidos en esa cultura que se determine. Sin embargo, Robert, yo creo que pues no en todas se está con esta conciencia de la cultura que tienen, como que se ha dado sola, ¿no?
Bueno, sí, generalmente la cultura, pues en una de las definiciones de cultura, que cultura es... todo ese conjunto de creencias, de saberes, de conductas que en un grupo social se van generando. Y eso es también a través del aprendizaje de la sociedad, de los individuos y del aprendizaje de forma masiva. Acuérdate que socialmente aprendemos, nos distinguimos en sociedades.
Pero o sea, también del temperamento que tiene la organización, ¿no?
Claro, el temperamento lo puedes medir de acuerdo a la actitud que se genera en la organización,
y
¿no?
Que se
en
impone
la
a veces, ¿no?
Por
que
supuesto.
Vienen desde los altos mandos, ¿no?
Sí, por supuesto. Generalmente la cultura... Bueno, estaba yo leyendo, amigos, la cultura tiene 250 definiciones distintas de cultura, porque también está... la excelencia por las bellas artes y las humanidades, que también es conocida como la alta cultura. Acuérdate que hay algunos intelectuales que, pues es de que ellos sí tienen cultura, porque saben de arte, saben de música, saben de... Que es cultura también, finalmente. Pero la cultura, como la vamos a platicar ahora, es ese conjunto de creencias, saberes, conductas que caracterizan o definen o determinan también la cultura de la organización.
El comportamiento de la organización.
O el comportamiento de la organización, ¿no? Y que las podemos analizar, que yo creo que aquí lo importante, amigos, es saber qué tipo de cultura tiene usted en la empresa donde trabaja o en su negocio. ¿Qué tipo de cultura? Y de eso vamos a platicar. Es como hablar de cultura, muchas veces hasta decimos, oye, qué falta de cultura tiene este cuate, ¿no? Y nos referimos a aquellos que demuestran, pues, cierta ignorancia en algunos temas. Pero también tenemos el otro lado, ¿no? Que conocemos mucha gente o distinguimos gente que, como creen saberlo todo, creen que son muy cultos, ¿no? ¿No? Nos hemos topado con gente así que, hombre, lo que les preguntes, ellos te responden y lo saben. Y no es más que también pues en muchas ocasiones, pues la protección que el individuo se da para que no descubras que no sabe.
Bueno, porque tiene sus propias creencias y que muchas veces ignora o no acepta la de otros.
Correcto,
en la organización.
Porque no las conoces.
¿No? También por ahí, bueno, yo estoy tratando de completar a donde tú te estabas llevando el lineamiento, pero bueno, amigos, de eso vamos a platicar hoy, de esa combinación de creencias, valores, comportamientos y normas que se comparten en una organización y que la mayoría de las veces no está por escrito. Así que vamos a analizar, tomen nota, reflexionen un poquito sobre su organización para que determinen qué tipo de cultura tiene. Aquí vamos a hablar de algunas y, bueno, hacia dónde te gustaría que se fuera la cultura de tu organización, porque déjenme comentarles que eso va a afectar el logro de los objetivos. Pero ah, bueno,
claro, claro.
Nos toca irnos a un corte comercial.
Ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos.
Canción I'll Do Anything de Jason Mraz. Miren, nació en Mechanicsville, Virginia, el 23 de junio de 1977. Este cantautor norteamericano, esta canción que se oye un poco de folk. Él toca folk, pop, reggae y toca la guitarra. Buena música, ya lo hemos tenido aquí y él nos está acompañando esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias a usted también que va saliendo de trabajar, va en su automóvil, baje la velocidad, extreme precauciones si el pavimento está mojado y súbale al radio, quédese con nosotros, baje, mire, el aire acondicionado no lo necesita mucho, estamos a muy agradable temperatura, aunque el bochorno todavía a estas alturas del partido nos está pegando. Ya falta poco para que entremos a la temporada más linda de Mérida, con temperaturas no tan calurosas. Bueno, déjeme darle una recomendación. Mire, este próximo jueves, este jueves National SOP va a estar con nosotros platicando, porque ellos, National SOP participa en el programa Construyendo Puentes de la Universidad Marista de Mérida. Fíjense que buscando un espacio de inclusión laboral para uno de los estudiantes con discapacidad intelectual que forman parte del proyecto. Vamos a platicar también con la gente de la Universidad Marista sobre este proyecto de Construyendo Puentes. Y Cecilia Buenfil, coordinadora del programa y de posgrados de psicología de la Universidad Marista de Mérida, realiza una presentación para todo el equipo de colaboradores, porque National SOPT, sensibilizando y explicando los objetivos, alcances y resultados derivados del programa educativo y del programa de inclusión. Y National SOPT, como saben, es una empresa desarrolladora de software aquí en Yucatán que tiene un crecimiento impresionante y que pues es un ejemplo de organización y de empresa con una cultura verdaderamente proactiva, generativa. Y pues felicidades a la Universidad Marista y a National SOPT. Y no se pierdan el jueves el programa, aquí los vamos a tener platicando sobre en qué consiste este proyecto Construyendo Puentes y en qué consiste la participación de National SOPT en este mismo proyecto. Eso es el ejemplo de lo que empresas, empresarios contribuyen a la sociedad precisamente para eso, para tener una cultura proactiva, inclusiva y que tengamos todos la misma oportunidad para desarrollarnos. Enhorabuena y felicidades, y no se pierdan el programa del próximo jueves, que va a estar sensacional. Bien, me acompaña Laura Alcalá y estamos platicando sobre este concepto, bueno, esta conversación sobre la cultura, cuál es el tipo de cultura que tienes en tu organización. Y bueno, Ivette de Jacobis, que es la que escribió esto en un artículo en Expansión, asegura que lo ideal es primero definir claramente tu estrategia. Fíjense bien qué importante, yo le llamaría también estrategia y el concepto de empresa que quieres. Después definir qué tipo de cultura necesitas para llevarla a cabo. Interesante, ¿no?
Sí, fíjate, ella lo descubrió indagando sobre su propia organización, uh-huh. En donde, viendo los diferentes tipos de cultura, pues, y cuál era la correcta para su organización, para que lograra la alineación a la estrategia y lograr a los objetivos. Y fíjate, Robert, algo tan que normalmente a conciencia en las organizaciones no lo pensamos. No pensamos qué tan importantes son los comportamientos las decisiones, las acciones que hacen nuestros colaboradores, y si realmente en esos pequeños detalles están ayudando al logro de los objetivos. Porque muchas veces cuando hay esa rivalidad, por ejemplo, entre departamentos y se obstruyen información o se dan largas o esperan a que venga la persona nada más porque quieres que te lo venga a pedir físicamente, por ejemplo, o recibir una llamada o cualquier situación personal que se está involucrando en las acciones cotidianas en una organización, pues afecta. Afecta, y es una cultura que se detona porque llámese tal vez un alto ejecutivo lo está haciendo y tú lo copias, o porque alguien al lado lo está haciendo y se la devuelves,
o porque tú llegaste ya así a la organización con esas creencias.
Y que eso se da mucho también, Robert, que también eso como que mata la inspiración de querer hacer las cosas mejor, de querer ayudar, de querer implementar nuevas estrategias, incluso de querer dar todo de uno mismo para colaborar y ayudar a la empresa, ¿no? O sea, como que causa una desilusión cuando sientes un ambiente así. Y todo esto lo provoca esos comportamientos que no están establecidos a través de esta cultura que se pretende que tenga la organización. Por eso la importancia de determinar qué cultura tiene mi organización.
Correcto. Y fíjate, un ejemplo que me viene ahorita a la mente reflexionando, lo que le está pasando a Donald Trump en la Casa Blanca. O sea, la Casa Blanca tradicionalmente, imagínense cuánta gente trabaja en la Casa Blanca, tradicionalmente con una cultura de inclusión, una cultura que dejó Barack Obama, de inclusión social, y llega este señor Donald Trump con un equipo de gente, pues que son hasta supremacistas blancos, ¿no? Con otra cultura nacionalista, y ve los choques que ha tenido y los problemas que ha tenido Donald Trump con sus mismos colaboradores. Creo que ya ha corrido a 7, porque no están de acuerdo con la cultura que está queriendo desarrollar o las estrategias que está desarrollando Donald Trump.
O simplemente no tiene establecida la cultura que él quiere implementar.
O la extracorrecta.
Viene de esta cultura individualista, quiero pensar, de sus empresas, en donde él es la ley y él es el todólogo, y es donde nadie más toma decisiones más que él, y llega a una Casa Blanca donde pues claramente él no puede hacer esto. Entonces, pues muy, muy interesante tu comentario, Robert. Ni qué decir con el gobierno de Peña Nieto, mejor no nos metamos allá. No sé qué tipo de cultura hay allá, pero en este caso sí creo que es importante que los empresarios, dueños de negocios, de organizaciones, pues se indaguen, se pregunten qué tipo de cultura está manejando su organización y hacia dónde, y el por qué sus estrategias tal vez no se logran. Porque muchas veces nos vamos sobre los sistemas, nos vamos sobre el hardware, nos vamos sobre tener lo último de la tecnología, pero siguen siendo seres humanos los que la aplican. Y si estos seres humanos no tienen un modelo a seguir en cuanto a la cultura de relacionarse entre ellos, pues esa tecnología no va a funcionar.
No les alcanzará ni la tecnología y se le vendrán problemas fuertísimos. Hoy en la mañana, también escuchando noticias, me encontré con el problema este del socavón allá en Morelos, donde están involucradas pues las autoridades, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el mismo gobierno del estado de Morelos, las empresas que construyeron eso, que ante un accidente, quiero entender que es un accidente, nadie hizo a propósito que se hiciera el socavón, pero ante las negligencias de responsabilidad, nadie toma la responsabilidad.
Sí, es una papa caliente que se la están pasando,
sí,
y nadie la quiere.
Pero ahí demuestran la cultura que tienen.
Evasiva completamente.
El ejemplo, sí, lo pusieron en el mismo noticiero que estaba escuchando y dijeron, oigan, les voy a poner un ejemplo. En Exxon, cuando hubo el derrame en el Golfo de México, Exxon, un accidente también, el presidente de Exxon a las 24 horas presentó su renuncia, porque fue Exxon, su empresa, la que él dirigía, la que ocasionó el accidente, independientemente de querer buscar culpables o no. Él se sintió éticamente responsable y dijo, aquí está mi renuncia.
Sí, porque bajo su autoridad sucedió eso.
Es otra cultura, ¿te das cuenta? Y ahí es donde, amigos, por eso es importante que determinemos qué cultura tenemos en nuestra organización, en nuestro país, para después poderla cambiar, para después definir cuál queremos y entonces en esa medida la podemos cambiar. Mientras no lo definamos, no nos vamos a poner de acuerdo para cambiarla.
Entre las culturas no leí una que diga torero.
Sí, pues, bueno, déjame decirte que yo he platicado con varias gente y hablamos de la corrupción, ¿no? Y unos dicen, oye, no, pero pues eso no va a cambiar. Ha sido toda la vida han robado. Ah, bueno, antes robaban poquito, ahora roban mucho, pero es lo mismo. Esa es una cultura. Si no te das cuenta que esa cultura te hace daño, pues no la vas a querer cambiar, vas a seguir con lo mismo. Pues que sigan, hombre, pero no roben tanto, nomás roben poquito, ¿no? A ese tipo de culturas me refiero. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos.
Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos.
I'm Yours se llama esta canción. Fíjense que este muchacho, bueno, pues está más o menos jovenzón. Jason Thomas Maraz es barítono, tenor ligero, perdón, tenor ligero. Tiene la vocecita así. Gonzalo Gustavo Jr. es tenor también, ¿no?
Sí.
Pero este es tenor ligero, tiene la voz más bajita. Buena música, buena canción. I'm Yours es lo que estábamos escuchando de Jason Maraz. Pero bueno, Laura, tienes el tibial. No está René.
Venta,
le mandamos un saludo a René que anda en Guadalajara, pero ya estará por acá.
Ventana ecológica.
Ventana ecológica, perdón.
Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde cuidarlo. Y pues bueno, yo voy a dar un resumen, a ver, rápido, de las bolsas del supermercado, de los aros de six-pack de refrescos y del unicel. Y bueno, decirles a nuestros amigos radioescuchas que son altamente contaminantes y que están de veras acabando con la fauna marina, las diversas aguas que hay, ¿no? Por ejemplo, aquí en Progreso, las salinas y todo. Y pues desafortunadamente esta basura pues tarda mucho en deshacerse, sobre todo el unicel, que está comprobado que tarda como 1,000 años, los aritos esos del six pack como 450 años o no sé cuántos más, y las bolsas de polímero pues también, ¿no? Entonces, tomar conciencia de la importancia de no hacer tanta basura. Mientras nosotros hagamos menos basura, pues más estamos ayudando al medio ambiente para que no se contamine. Y bueno, por ejemplo, en los aritos esos de six pack, pues la recomendación, antes de tirarlos a la basura, si ya vienen en el empaque de lo que haya usted comprado, pues tómese la molestia de cortar los círculos, que no haya ningún círculo en ese six, en ese pack, en ese aro. ¿Por qué? Porque al no haber círculos, pues ya no hay animales que queden trabados en ellos. Entonces, pues nosotros tenemos la costumbre, ahí una argentina en playa alguna vez nos enseñó este tip de cortar con una tijerita todos los círculos del pack, los aros de six pack, para que así a la hora de que lo tires pues no hayan círculos que lastimen a los animales. Y en cuanto al unicel, pues bueno, mi recomendación, comprar platitos de plástico cuando vaya a hacer fiestas, y pues bueno, ni modo, a lavarlos hasta que duren las fiestas que se pueda,
pues
y
sí,
hacerla menos.
Reciclar usando.
Claro, además son ligeritos, se pueden cargar,
y
son fáciles.
Adecuadamente, ¿no?
Y ya cuando finalmente se rompan, pues los tiras, pero de esa manera contaminas menos y no tanto con tanta basura y con tanta
y bueno,
contaminación.
Recuerda, ¿te acuerdas que?
Además, en México solo se recicla el 0.1% del Unicel. Mientras en Estados Unidos el 30%, Robert. ¿Y sabes por qué tan poquito? Porque en México no hay empresa que sostenga la transportación del Unicel por los volúmenes que causa y lo caro que es transportarlo.
En fíjense, amigos, y hablando de los ¿cómo le llamaste? Los empaques estos,
aros de
los
Six.
Los aros de Six. En Guerreros de la Tierra, este proyecto que lanzó Grupo Modelo, Fundación Modelo, uno de los que ganaron habían desarrollado un, hay que buscarlos para que nos vengan a decir, habían desarrollado ese pack no de plástico.
De Nequén.
De Nequén.
Sí.
Eso sería sensacional porque el Nequén pues es una planta que finalmente, una fibra que finalmente se destruye, ¿no? Que es orgánica. Y ojalá que hayan tenido éxito para que nuestros amigos de Grupo Modelo pues ya no le pongan los empaques estos de plástico, si no le pongan empaques de Nequén, fomentamos la producción de Nequén, bla, bla, bla. O sea, hay un
regrese
proyecto.
El oro verde.
Regrese el oro verde. Pero bueno, oye, muy bueno tu ventana ecológica.
Pues esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver, asesores en seguros. Visiten nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con todo gusto podemos asesorarles, orientarles para un seguro pues de vida, de gastos médicos mayores, de indemnización, que es una opción interesante si no quieres pagar gastos médicos mayores. Muy económico, por cierto, se los recomiendo. O entren a nuestra fanpage Alcalá Oliver o contáctenos por WhatsApp al 9991-2247-16.
Bien, hágale caso a Laura, seamos ecológicos. Y bueno, regresamos con nuestra conversación sobre cómo distinguir qué tipo de cultura tienes en tu organización. Fíjense que de acuerdo con el Human Synergistic International del OCI Organizacional Culture Inventory, identificaron tres tipos de culturas de acuerdo con la forma en la que los líderes interactúan en la misma y se comportan para lograr los objetivos. Estos comportamientos dominantes tienen un impacto en la habilidad de la organización para resolver problemas, adaptarse al cambio y el desempeño. Fíjense, el primer tipo de cultura son las culturas pasivas defensivas y nos dicen que promueven la inseguridad en las personas, conduciéndolas a las relaciones y desempeñarse, buscando únicamente su seguridad personal y no tienen un enfoque a resultados. Son culturas que se mantienen haciendo lo mismo por miedo al cambio. Yo conozco organizaciones así, de veras, que todo es, oye, no, ten cuidado, no hagas esto porque no te imaginas, el jefe se enoja o los socios. Yo trabajé en una organización así y no saben qué horror es andarte cuidando de todo.
Qué incómodo, ¿no? Porque
pero
recordemos que
incómodo.
Tu trabajo es tu primer hogar, o sea, vamos a sacar cuenta
bueno,
de horas
pues sí.
Y si estás 10
claro.
horas en el trabajo y el resto duermes 8 horas y lo que queda es para convivir con tu familia y hacer tus cosas, pues realmente pasas más tiempo en el trabajo, es tu primer hogar, como quien dice, y llegar a un lugar en donde tienes que estarte cuidando de todos y ver por
o
dónde
hasta
va
de
a venir.
Lo que dices.
Efectivamente. Entonces sí es importante determinar si la cultura de tu organización es pasiva o defensiva, como tú la comentaste, Robert, en donde se promueve la inseguridad de las personas. Y fíjate que otro tipo de cultura es la cultura agresiva o defensiva. También generan ambientes en donde las personas protegen sus necesidades de estatus y la seguridad, enfocándose únicamente en el cumplimiento de las tareas en forma agresiva y prepotentes. O sea que los líderes pueden parecer muy efectivos, pero solo temporalmente, ya que toman decisiones basándose más en cuidar su espalda que en lo que es correcto para la organización.
¿Les parece parecido a algo así? Mm-hmm. ¿O es pura coincidencia? Digo, lamentablemente nuestros sistemas gubernamentales muchas veces así se trabaja.
Es una combinación de las dos, diría yo, pasiva y agresiva.
Pues sí, pero también la otra, ¿no? Agresiva, o sea, prepotente. Los jefes en la burocracia son prepotentes, porque yo soy el jefe, yo llegué, yo soy el diputado, yo soy el senador y aquí se hace. Y eso no conduce, bueno, conduce a que no cumplen los objetivos.
A la prepotencia o al abuso de la autoridad y salirse de lo que es correcto para la organización o para el servicio público. A fin de cuentas son servidores públicos y pues desafortunadamente se les olvida. Y bueno, también están las culturas y también a las empresas, Robert.
Ah, claro,
una empresa está para servir al cliente y a veces también se les olvida. Entonces sí hay que cuidar estos puntos y tenerlos en cuenta, sobre todo pues por parte de la organización. Y fíjate, otra cultura es la cultura constructiva. Es la tercera, que permite a las personas cumplir sus propias necesidades en formas equilibradas, en donde logran los objetivos de manera constante y tienen interacciones constructivas con las personas. Estas culturas es donde se desarrollan todos los líderes, ya que generan comportamientos y hábitos que impulsan al trabajo en equipo, el enfoque en soluciones, aprender de los errores y la comunicación asertiva. Mira qué interesante dónde encontramos el aprender de los errores y no...
cultura.
Y no huir los... la cultura del torero, ¿no? La que no está. Y bueno, evasiva, sí. ¿No? Y aquí, fíjate, es un punto tan importante aprender de los errores, reconocer los errores y mejorar la situación de la empresa. Uf, muchas empresas se han ido, han logrado mejores resultados después de haber afrontado y aceptado un error y haberlo corregido y haber mejorado.
Fíjense, amigos, esto es importante porque según el estudio de Kotter and Hesketh, investigadores de la Escuela de Administración de Harvard, es que el tipo de cultura tiene un impacto directo, significativo en el desempeño económico de las empresas. Regresamos aquí, no hubo música hoy, se nos cortó acá, problemas técnicos con la música, pero ya estamos al aire. ¿Cómo va? Me cayó la guillotina hace rato, le pido mil disculpas a usted que nos escucha. Déjeme darle una recomendación, Restaurant Ceiba del Estabay. Que de veras, lo mejor de la comida regional en un solo lugar. Nuestras especialidades son los platillos regionales, hechos con la mejor calidad y apegados a la receta tradicional, con ligeros destellos de la cocina contemporánea. Si buscas disfrutar una rica comida en la Yucateca, te esperamos de martes a domingo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Los fines de semana puedes disfrutar nuestras opciones de buffet de 8 de la mañana a 12, desayunos sábados y domingos. Los domingos tenemos buffet de 1 a 5 de la tarde en el almuerzo. Y entre semana de martes a viernes tenemos buffet a la carta con los desayunos de 165. Y mira qué desayunos, man. De veras que por cierto, ahí vamos a desayunar nosotros la próxima semana. O si prefieres desayuno de 69 pesos, incluye huevo al gusto, café, pan, y ahí lo hacen el pan.
Ay, les recomiendo la mini rosca brioche.
Y
es una chiquitita esa, deliciosa, con queso crema adentro, recién horneada.
Para la comida tenemos el value, el lunch de 120 pesos, incluye entrada, plato fuerte y postre. Puedes pedir el mondongo cabic, si lo tienen tú. Es que a mí me encanta el mondongo.
Bueno, eso es a la
yo,
carta.
¿A poco sí. Es que no te gusta comer el mondongo cabic?
A mí me gusta el queso relleno, que está delicioso.
Eso es algo. Vayan para allá, amigos, lo mejor de la comida regional en un solo lugar. Y si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le regalamos una Montejo bien fría. Calle 33, diagonal, número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono y Chimná, a 200 metros de la glorieta de la Estabaya, a pocos pasos de la Macro Plaza. Vaya para allá y ya verá. Pero bueno, estaba yo platicándoles antes del corte.
La cultura de Odebrecht.
La cultura de Odebrecht. Que fíjense, esta empresa brasileña tenía una dirección completa con director y todos sus ejecutivos solamente para sobornar funcionarios en los otros países y lograr contratos. Y lo lograron. Lo lograron, pues ya están, ya metieron al bote a los presidentes de Panamá, de Perú y de Guatemala, y bueno, aquí en México. Y aquí en México la cultura es, no pasa nada. Aquí también vinieron a dar sobornos, aquí también tienen grandes contratos multimillonarios que seguro los ganaron porque sobornaron a las autoridades. Y aquí no pasa nada, porque la cultura aquí es, yo no soy responsable.
Olé.
Olé. Pero bueno, precisamente de esa cultura estamos hablando. Y es importante que usted se dé cuenta qué cultura tiene en su organización, tiene en su empresa, para que podamos entrar. Y ya ve que el estudio este que nos dicen, pues que va directamente a los ingresos y al cumplimiento de objetivos de las organizaciones, ¿no?
Y bueno, lo importante de esta reflexión es qué cultura se quiere establecer en la organización, que puede ser a través de manuales, puede estar por escrito, se puede platicar en las reuniones. Aquí la idea es la creatividad de la empresa para instaurar una cultura, una directiva, y que funcionen en base a esa ideología. Por ejemplo, tenemos empresas aquí yucatecas que se basan mucho en el eslogan para dar ese servicio y para alinearse a ese comportamiento por parte de todos los organizadores o todos los participantes de la organización. Entonces, por ejemplo, yo en mi caso, Robert, muchas veces, por ejemplo, una vez que estuvimos en Oaxaca, un 31, yo me acuerdo muy bien, nos tocó una mesa en donde pues todos los meseros, ya sabes, como locos, el 31 es día de locura, ¿no? Y pues para pedir una, ¿cómo se llama? Esa cosa donde pones el hielo para poner una botella.
Una hielera.
Una hielerita para poner una botella que habíamos llevado. Fue un show porque el mesero que nos estaba atendiendo, pues, estaba muy ocupado. Y los meseros que pasaban, pues nosotros no éramos la mesa a las que ellos tenían que atender, así que nos ignoraban. Entonces, a fin de cuentas, mi observación aquí que es que cuando llegas tú a un restaurante en donde cualquier mesero te atiende y cualquier mesero soluciona tu problema, se ve muy clara cuál es la cultura de la organización. Que la cultura está fija en servir y atender al cliente, no importando si es tuyo o no, es tu mesa o no, sino que hay un trabajo bien implementado en equipo y hay un objetivo que se está persiguiendo a través de la cultura de las personas. Entonces, por ejemplo, ya se imaginan ese desastre de 31 que tuvimos porque pues el champán nunca se enfrió.
No había hielera. Imagínese usted.
Y bueno, pues así medio. Lo bueno es que hacía frío ese día.
No,
así
pero
que
sí conseguimos una hielera de la cocina. Una olla. ¿Te acuerdas?
Pues sí, bueno, nos tuvimos que meter a la cocina para agarrar una olla y hielo. Pero bueno, a ese grado. Entonces, este ejemplo se me antojó ponerlo porque para la persona dueña de una organización, pues que analice cómo está sucediendo las cosas en su empresa, con qué sabor de boca se están yendo los clientes en cuanto a la atención y el cumplimiento de fechas, de entregas, de calidad del producto. Y pues bueno.
Fíjate que otra manera de identificar la cultura es de acuerdo con la OCAI, que es la Organizacional Culture Assessment Instrument. No sé si esto está qué, en italiano, en francés, en inglés. International Culture Assessment Instrument, en inglés. Desarrollado por los profesores Robert King y King Cameron de la Universidad de Michigan, que se utiliza para diagnosticar el tipo de cultura necesario de acuerdo a la estrategia que los miembros de la organización han definido para responder a las demandas del futuro, de los próximos años. A diferencia de las otras tres que mencionamos, en este estudio ninguno de los estilos es bueno o es malo, simplemente es la forma principal en la que las organizaciones se administran. La primera es jerárquica, o sea, control. Son culturas que se caracterizan por tener un medio ambiente de control y procedimientos. La mayoría de las que se administran por objetivos llevan este punto. El otro es...
Es el mercado, es el competir, que se caracteriza por tener un enfoque en los costos y en la orientación hacia los resultados.
Sí, competitivo, que también, ejemplo, son muy comunes en México. Todo es competencia, es ganarle, es vender más, es gastar menos.
Digamos lo que vemos entre Costco y Sam's, una cosa así.
Correcto.
Y en el primero de control, un McDonald's, que siempre todo hay un lineamiento que tienen que
directo,
seguir.
Franquicia, okay. Sí.
El otro es el clan, el colaborativo, que se caracteriza por un trabajo en equipo, los programas de integración, de alto compromiso de los colaboradores.
Google, por ejemplo.
Ajá, ese podría ser. Y la adocracia, que es el de crear, son culturas altamente dinámicas, innovadoras y muy flexibles. Otra vez Google caería en esta, ¿no?
Google, National Soft, Adibor, que son empresas patrocinadoras.
Que buscan la creación e innovación.
Claro, la creación y la innovación. Mire, lo importante, amigo, es definir claramente el concepto, la estrategia de su negocio, hacia dónde se dirige. Para poder establecer la estrategia, tiene usted que saber quién es, y para saber quién es usted como organización, tiene que hacer un estudio, y yo les recomiendo que use programas de coaching que le pueden mostrar cómo está la organización y después establecer la estrategia para saber cómo cambiar la cultura y cómo dirigir, después definir qué tipo de cultura necesita para llevarla a cabo utilizando estas cuatro características de la OCAE. Nosotros le podemos ayudar con los programas de coaching, sí. Es importantísimo, precisamente el coaching ha trabajado fuertemente en las culturas organizacionales y llevarlas a donde necesitan estar sin juzgar entre qué están haciendo bien o qué están haciendo mal. El coaching no juzga, el coaching te orienta a encontrar posibilidades que simplemente te hagan mejor organización y cumplir con los objetivos. Creo que un tema importante, pudo haber sido más amplio este de la cultura, nos pudimos haber ido a meter a otros lados, pero pues interesante, ¿no?
Sí, sobre todo la reflexión, Robert, que muchas veces andamos en una organización y no tenemos ni idea de por qué las actitudes, los comportamientos, las tendencias de las personas. Y bueno, pues porque no se ha establecido una dinámica de cultura que se pretende en la organización. Y entonces, pues conforme va llegando la gente con sus propias ideologías, se va haciendo una cultura dispersa, no coherente, no alineada a los objetivos. Y es por eso que muchas veces, por más tecnología que pongamos, por más sistemas que pongamos, pues no funciona.
No funciona. Y digo, amigos, ahí es en donde se refleja pues todo lo que también hemos hablado en el programa, qué tipo de liderazgo lleva el jefe, el dueño de la empresa, cuáles son los líderes que manejan la organización, todas esas cosas. Créame, los recursos humanos de las organizaciones tienen décadas estudiando esto y no siempre han podido dar las mejores respuestas. En cambio, el coaching sí, así es de que yo por eso les recomiendo que trabajen con programas de coaching. Si a usted le interesan programas de coaching, escríbanos a contacto@formulaenlosnegocios.com.mx y conversamos.
Así es, Robert.
Esas son de las cosas más importantes y cuestiones que usted debe de... Mire, la reflexión, ya sabe, ahí se la dejamos, se la ponemos. Pero bueno, usted es el que mejor
decide. Bueno, Robert, se nos acabó el programa. Gracias, amigos, por escucharnos.
Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches.
Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.